Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darle la bienvenida a Imagen Empresarial en esta mañana de miércoles 13 de enero. Como siempre, le invito a que nos acompañe con la información de economía, negocios y finanzas. Hace mucho frío, pero estamos con muchas ganas esta mañana. Como siempre, invitarle a que me escriba en Twitter. Me encuentra en @rodpack. También en facebook.com/rodpack905. Y quiero enviar un saludo esta mañana a San Luis Potosí. Allá nos escuchan a través de la 103.1 del FM. Por supuesto, a Carlos Torres Rodríguez y a Sara Sutrés. Les mandamos un abrazo desde la Ciudad de México y comenzamos con el resumen del programa.
Ahora, resumen empresarial.
Bueno, mire, primero le cuento que ayer el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer, formalizó el dato de la pérdida de empleos en el mes de diciembre, de empleo formal, por supuesto. Como ya lo había adelantado el presidente de la República, en diciembre se eliminaron 277.820 puestos de trabajo. De esta cifra, el 68%, es decir, 191.000 de los que se perdieron fueron permanentes, mientras que 86.000 fueron eventuales. En el acumulado de 2020, pues se trata de la peor pérdida de empleo, es histórico. Se eliminaron 647.710 puestos de trabajo. Esto es, le digo, el peor dato desde la gran crisis del 95, el famosísimo error de diciembre, 94-95, porque se acuerda que fue un 22 de diciembre, para ser exactos. Bueno, el hecho es que las entidades que tuvieron el peor desempeño, evidentemente fueron Quintana Roo, que cayó 21%, luego Guerrero, que incluso superó a Baja California Sur, que es el tercer lugar, Baja California Sur, pero Guerrero había sido en general el tercer peor estado en materia porcentual de eliminación de puestos de trabajo. Sin embargo, hubo entidades que tuvieron tasas positivas y eso es de llamar la atención, sobre todo en un contexto como este. Se trata de Baja California, que quizás con la frontera y la actividad de manufactura de exportación que tienen, pues logró un crecimiento de 3.1%. Tabasco, por el tema de la refinería, avanzó 1.7% en la creación de empleo formal. Y en el caso de Chihuahua, el avance fue de 1.2%. Así que, bueno, pues ahí algunos de los datos que destacan con respecto a este asunto. Por otro lado, le cuento que ayer Moody's publicó un análisis con respecto a México, advirtió que la austeridad fiscal que mantiene el gobierno es un factor de riesgo cuando el país está transitando por una pandemia. Es interesante lo que dijo Moody's, porque calculó, por ejemplo, que para Petróleos Mexicanos se van a requerir 14.700 millones de dólares nada más este año y pues no coinciden con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, que justamente estableció como proyección de crecimiento, pronóstico de crecimiento, un avance de 4.6% este año. Moody's dice que ellos lo ven en 3.5% y así lo ve el mercado, ¿no? Si uno ve la encuesta, por ejemplo, que publica el Banco de México, en donde consulta a especialistas, pues el promedio del crecimiento que se ve para este año es de 3.5%. Y es que si el crecimiento es inferior a lo que tienes calculado, pues eso implica menos recursos fiscales y en ese contexto pues se vuelve más complicado, por ejemplo, el tema de Petróleos Mexicanos. Dijo que la decisión de mantener la austeridad fiscal durante la pandemia, pues evidentemente no, digamos, debilita la capacidad de recuperación y pierde velocidad. De hecho, si nos comparamos, por ejemplo, con Brasil, Brasil se proyecta que estaría recuperándose para el año 2023. En el caso de México, se proyecta que esto pudiese ocurrir hasta el año 2026, parte de lo que analiza Moody's. Para Moody's, México tiene una calificación de Baa1 con perspectiva negativa, que es tres escalones arriba del grado de inversión. De hecho, es la que nos tiene mejor clasificados de las tres grandes calificadoras globales. La perspectiva negativa sobre la nota soberana indica un riesgo sobre el recorte de calificación, que puede ser en un rango, normalmente es de 12 a 18 meses. La perspectiva negativa fue colocada el 17 de abril del año pasado, así que pues probablemente, y lo que hemos platicado aquí con Moody's, sería a finales del primer trimestre cuando tendrías más claridad en términos de lo que podría pasar con la calificación de México, pero bueno, pues ahí está este análisis que ha hecho la calificadora. Por otro lado, le cuento, la nota principal del periódico Excelsior es que se arma un bloque para evitar el fin de los autónomos. Resulta que el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano buscarán convencer a los aliados de Morena para que no voten a favor de desaparecer organismos como el INAI o el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para Erandi Bermúdez, coordinador en funciones de la bancada del PAN, eliminar dichas instituciones regresaría al país a la década de 1970, cuando el gobierno federal desde el gobierno federal se controlaba toda la vida pública. Los cuatro grupos parlamentarios, que estamos como bloque de contención, dijo, hemos platicado el tema y estaremos dando la lucha para que no haya esta desaparición de estos organismos autónomos cuando llegue la iniciativa. En los últimos días, el gobierno federal ha afinado una propuesta que prevé presentar en el próximo periodo de sesiones a iniciar el 1 de febrero. Entre esas también estará, por supuesto, la del Banco de México. Ahí habrá que estar también muy atentos. Pero bueno, en lo relativo a los autónomos, y yo creo que no debería tardar demasiado el gobierno de los Estados Unidos y sobre todo las cámaras en alertar, porque evidentemente desaparecer al IFT, por ejemplo, que garantiza a un árbitro neutral en materia de telecomunicaciones, y hay una empresa grande como es AT&T que siempre pues está empujando, digamos, para que se apliquen las medidas asimétricas, como se le llaman, y que el preponderante, en este caso Telcel, pues digamos no se tomen estas medidas con el objetivo de que no abuse su poder de mercado, etcétera, o la propia Comisión Federal de Competencia Económica, que están contempladas dentro de este acuerdo estos entes autónomos. Así que pues ahí será clave lo que pueda presionar Estados Unidos. Tampoco es transparente ni que levante la mano y se genere presión de manera inmediata, pero sí será un componente clave, porque si ha habido algo que este gobierno y particularmente Andrés Manuel López Obrador tiene mucha sensibilidad al respecto, es justamente el T-MEC o el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, o al menos así había sido hasta ahora. Por otro lado, le cuento que con 3 años de retraso, la Secretaría de Salud y el Ejecutivo Federal publicaron ya en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal de la cannabis y sus derivados farmacológicos. Con lo anterior, se da paso a que la industria en la materia pueda operar de manera legal. De acuerdo con el artículo 2 del reglamento, las acciones reguladas son producción primaria para abastecer, generar materia prima para realizar las investigaciones, producir semilla, investigación farmacológica, fabricación de derivados farmacológicos y medicamentos y la formación de médicos para la realización de diagnósticos preventivos, terapéuticos, de rehabilitación y cuidados paliativos. Es una industria enorme la de la cannabis. Por ejemplo, hay una empresa canadiense conocida como Canopy Growth, ya tiene un valor de capitalización de mercado de 15 mil millones de dólares. Es más grande, por ejemplo, que Cemex, para que se dé una idea de lo que implica Canadá, que ha sido muy potente en este ecosistema, y evidentemente el potencial de México es enorme en esa materia. Hablando de otros temas corporativos, le cuento que General Motors anunció sus planes hacia el futuro y son eléctricos luego de que las ventas de GM cayeron 12% el año pasado, igual que todo el sector automotriz. Ayer informó un cambio en su estrategia de largo plazo. De hecho, cambió su logotipo. Ahora tiene un logotipo distinto. Si entra a su página, ahí lo va a ver. Entre sus estrategias, reveló un plan para entrar en el negocio de los vehículos de entrega. Es decir, pues los que usted ve de las compañías de DHL, FedEx, UPS, etcétera. Esta división será conocida como BrightDrop. Esto fue lo que dijo Mary Barra, la CEO de General Motors.
I'm pleased to announce BrightDrop, a new business from General Motors that reimagines commercial delivery and logistics for an all-electric future. BrightDrop provides an ecosystem of smart, connected products, including electric vehicles and software-enabled services, offering commercial delivery companies a platform for sustainable growth.
Así que bueno, pues ahí dice Mary Barra que les complace presentarles a BrightDrop, un negocio de GM que hace una reinvención de la entrega comercial y logística para un futuro eléctrico. Bright provee un ecosistema inteligente de productos, incluyendo vehículos eléctricos con servicios de software, ofreciendo a las empresas de entregas comerciales una plataforma para el crecimiento sostenible. Este nuevo negocio contará con dos vehículos, una especie de pallet eléctrica y una camioneta, y el primer cliente o socio será justamente FedEx, que es una de las compañías enormes de entrega de paquetería. Y bueno, pues ahí lo planteó. Y como le digo, desde finales de la semana pasada, GM anunció este cambio. Es un logo distinto, tiene dos, pues parecen minúsculas. Y bueno, pues esto, este aspecto moderno de su logotipo busca dar una nueva entidad basada en su plataforma Ultium, que será la base de la línea de vehículos eléctricos de próxima generación. Es pues lo que está planteando General Motors. Actualmente, aquí en México, GM no produce ningún auto eléctrico en nuestro país, pero existen rumores de que luego de su reciente alianza con Honda, uno de estos vehículos puede llegar a alguna de sus plantas que tiene aquí en nuestro país. Bueno, pues vamos a hacer el primer corte. Esto es Imagen Empresarial. Soy Rodrigo Pacheco. Agradecerle mucho que me esté acompañando esta mañana. Hagamos el corte y regresamos en un momento.
Regala salud. Estamos en semáforo rojo. Sigue las 5 reglas para evitar contagios. Quédate en casa y evita salir. No hagas fiestas con amigos y familiares. Si tienes que salir, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Las compras las debe hacer solo una persona del hogar. Si eres positivo a COVID, aíslate 15 días y llama a Locatel. Celebremos cuidando a los nuestros. Hashtag Sé Fuerte México. Grupo Imagen.
Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. De regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios. Enlace en vivo. Imagen Empresarial con Imagen Televisión. Enlace en vivo.
Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y estoy a la espera de hacer el enlace en Imagen Televisión con mi compañero Francisco Osea.
Vamos con el señor Rodrigo Pacheco y Imagen Empresarial. Señor Pacheco, buenos días.
Buenos días, mi querido Paco. Qué gusto estar contigo esta mañana y saludar a todos en Imagen Televisión y, por supuesto, tú aquí en Imagen Radio. Oye, mi Paco, pues nada, escuchaba las cifras que dabas con respecto a cómo evoluciona la tasa de contagios del COVID en México. Y un tema que me generó preocupación es que ayer, hablando de esta variación B117, una mutación del virus SARS-CoV-2, pues justamente el subsecretario Hugo López-Gatell le preguntaban y decían, bueno, pues tiene una transmisibilidad modesta, nada más 70%. Me quedaron claras muchas cosas, que ya tenía, digamos, no es sorprendente, pero sí que es de llamar la atención que nuevamente pues esté subestimando y sobre todo que no se entienda lo que implica un número como el 70% de tasa de contagio, que es bastante, ¿no? Si yo te digo, oye, Paco, ¿qué crees? Que tus pérdidas aumentaron 70% o tus utilidades, tus ganancias crecieron 70%, pues no es como que digas muy modesto. Y cuando estás hablando de un fenómeno exponencial, como es el caso de los contagios, pues el asunto ya se vuelve preocupante. ¿Y por qué lo digo en la parte económica de este comentario, mi querido Paco? Porque sabes que la Fed de Dallas publicó un análisis muy interesante ya desde inicios del año pasado, en donde comparaba, por ejemplo, el ritmo de casos oficiales que registraron los países y su desempeño económico, independientemente de las medidas que tomaron o no de cuarentena. Y sabes que, pues evidentemente hay una correlación directa. Y esto, cuando vemos que una entidad como Moody's, por ejemplo, dice, me parece demasiado optimista la proyección de crecimiento de la Secretaría de Hacienda de 4.6%, ellos ven, igual que el resto de los analistas, 3.5% de expansión este año, pues ese se podría poner en riesgo de intensificarse la tasa de contagio, sobre todo por esta nueva variante que modestamente aumenta 70%. Mi querido Paco, ya nada más para concluir, en el análisis que hace la Fed de Dallas, que es, digamos, el banco central de esa zona de los Estados Unidos, encuentran que en el segundo trimestre hubo tres países que incluso cayeron más que la correlación entre casos y desempeño económico. Esos tres países fueron España, Reino Unido y México, mi querido Paco.
Pues, ¿qué te puedo yo decir, mi querido Rodrigo? Ya no me sorprende nada del señor doctor Chimoltrufio. La verdad es que dice, como dice una cosa, dice la otra, ¿no? A lo mejor para él Modesto es 70%.
Pues sí, o Modesto es, me equivoqué y mi escenario catastrófico eran 60 mil personas fallecidas y llevamos en más de 130.
Así es, ni hablar. Gracias, mi querido Rodrigo.
Gracias, Paco.
Un abrazo. Buenos días, el señor Rodrigo Pacheco. Vamos a la información internacional.
Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Y mire, en esto que le comentaba a Francisco Zea, pues esto fue justamente ayer lo que dijo el subsecretario a propósito de esta tasa de contagio, pues modestamente del 70%.
No en minutos o en horas se desplaza de un momento para otro. Es simplemente que el número de personas que cada individuo contagiado puede contagiar aumenta modestamente. Se ha calculado un 70% de aumento en la transmisibilidad, pero partiendo de una transmisibilidad que, de acuerdo a el parámetro del número de reproducción efectivo, es de menos de 3 personas por cada persona infectante, es un aumento modesto.
No, la verdad es que no entiende nada en términos del fenómeno exponencial del asunto, porque si una persona pasa de contagiar, digamos, a 1.5 o la R, como se le conoce, se supone que tiene que estar abajo de 1 y sube de, vamos a pensar, de 1.5 o de 2 a 3, cambia toda la ecuación porque el efecto exponencial de esa persona extra, pues a su vez contagia a otras 3 y eso es lo que parece que no entiende. Y le digo, realmente, pues ya a estas alturas no sorprende, pero uno pensaría que un concepto tan básico, pues sería fácilmente. O se está tratando de subestimar nuevamente, pero esa lección ya la aprendimos no solo en México, en el mundo. Vimos muchos líderes políticos que en un inicio subestimaron al COVID. Ahí está el ejemplo más emblemático de Boris Johnson y luego pues terminó en una sala de terapia intensiva. Entonces, bueno, pues ese es el asunto y pues lo preocupante. Por otro lado, le cuento que los viajeros que lleguen a Estados Unidos en avión deberán presentar una prueba de COVID-19 negativa realizada en los 3 días anteriores a su vuelo a partir del 26 de enero. De hecho, ayer el embajador de Estados Unidos en México, Landó, que por cierto ya anunció que pues terminará su periodo en nuestro país, obviamente viene un cambio de gobierno en los Estados Unidos y el presidente pues elige a su embajador. La verdad es que me parece que Christopher Landó hizo un excelente papel. De hecho, de los embajadores que recuerdo, desde David Oak, que es el que tengo más presente, pues este es el que me ha parecido por lo menos más cercano y más asertivo en ciertos temas y respetuoso en México, y no es poco decir, sobre todo en el contexto de la administración Donald Trump y su relación con México. Pero bueno, regresando al tema de Estados Unidos, que yo creo que a todos nos importa porque hay muchos viajes de negocios. Le digo, Robert Redfield, el director de la CDC, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, señaló que hacer un examen o un test no elimina todos los riesgos, pero cuando se combina con un periodo de cuarentena y las precauciones cotidianas como llevar el cubrebocas y la distancia social, puede hacer los viajes más seguros. La CDC ha estado presionando durante semanas y con urgencia al gobierno de Donald Trump para que amplíe los requisitos de acceso al país. Por cierto que ya ayer renunció el encargado de Warp Speed, tipo muy brillante, porque obviamente la administración Biden ya le dijo que bueno, pues que gracias, pero pues ya quieren cambiar. Hablando de los Estados Unidos, le cuento que pues ya dijo de manera enfática el vicepresidente Mike Pence que no hará nada para destituir al presidente. El vicepresidente le contestó a Nancy Pelosi, que es la líder de la Cámara de Representantes, obviamente demócrata, contraria al partido Donald Trump. Y pues Pence, primero dijo, por cierto, Nancy Pelosi, el fin de semana en 60 Minutes, que le hizo esperar 20 minutos Mike Pence, lo estaba buscando y la dejó esperando así de, permítame, le aplicaron la del banco. Bueno, pues el hecho es que Mike Pence ya dijo que no la tenía fácil Mike Pence, hay que decirlo, porque una vez que Mike Pence decía sí, ok, vamos bajo la 25ª enmienda, tenía que convencer a más de la mitad del gabinete de Donald Trump, vamos a pensar que lo logra, y luego una vez hecho eso, lo iba a lanzar al Senado y 3/4 partes del Senado en Estados Unidos lo tenía que aprobar. No estaba absolutamente nada sencillo. Se sabe que Mike Pence se reunió con Donald Trump el lunes, estuvieron hablando, obviamente no sabe el contenido, habrá sido tenso, pero probablemente Trump habrá presionado a Pence para que no se le ocurriese hacer esta en 25ª enmienda. Y en ese contexto decirle que ayer trascendió, primero en el New York Times, que Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos, no es un asunto menor, se mostró, dijo que él aceptaría, digamos, el juicio político en contra del presidente Trump. Se sabe que McConnell está furioso. Y es que sabe que han tomado a mal muchos republicanos, que Trump pues lanzó a las turbas allá al Capitolio y pudieron haber no solo maltratado, algo más siniestro, a legisladores republicanos, y eso los tiene muy enojados. Incluso el propio Mike Pence nunca preguntó por su familia, ni saber si estaba bien, porque no sé si habrá visto algunos de los videos de iban muchos de estos energúmenos, seguidores de Trump, gritando ¡vamos por Pence! Porque obviamente no les gustó que Pence, obviamente, y constitucionalmente diera paso a la administración de Joe Biden y calificara el resultado. En ese contexto, decirle que el presidente Donald Trump, bueno, reiteró que no quiere violencia, que es peligroso el juicio de impeachment, habló en contra de las empresas de tecnología, dijo que cometieron un error catastrófico. Mira, esto es parte de lo que dijo Donald Trump.
As far as this is concerned, we want no violence, never violence, we want absolutely no violence, and on the impeachment, it's really a continuation. I think that big tech is doing a horrible thing for our country and to our country, and I believe it's going to be a catastrophic mistake for them. They're dividing and divisive, and they're showing something that I've been predicting for a long time. I've been predicting it for a long time, and people didn't act on it. But I think big tech has made a terrible mistake and very, very bad for our country. And that's leading others to do the same thing. And it causes a lot of problems and a lot of danger. Big mistake.
Bueno, pues ahí dice Donald Trump que cometieron un error catastrófico. ¿Y sabe qué ocurrió? Que ayer Google canceló la cuenta de YouTube de Donald Trump, mientras que Twitter eliminó 70,000 cuentas vinculadas a QAnon, esta pues gran teoría de la conspiración. Ya las eliminó Twitter. Vamos a hacer un corte. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial.
En un momento continuamos en Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios. Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
El martes, el tipo de cambio ganó terreno frente al dólar por segunda jornada consecutiva. En las ventanillas de los bancos, el dólar se vendió en 20.13 pesos, 21 centavos menos que el lunes. Por su parte, el dólar interbancario cotizó en 19.83 pesos, un avance de 1.05% para la moneda nacional.
Mundo de Negocios, Baker Tilly.
Son las 6 de la mañana con 29 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana por videollamada, por Zoom, a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos también indirectos de Baker Tilly. ¿Cómo están? Buenos días, buen inicio de 2021 a ambos.
Igualmente, Rodrigo, gusto verte por la videoconferencia. Un abrazo, lo mejor para 2021 para ti y para todo el equipo allí en la cabina.
Muchas gracias.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, Eliel. Y comienzo contigo, Pedro. Pues sin duda, el 2021 se dibuja diferente, no solo por lo que ha sido un traumático 2020 en términos del impacto económico que ha tenido el COVID-19 en todo el planeta, una cierta disminución del comercio internacional que por lo menos en la segunda mitad empezó a recuperarse, pero sobre todo un cambio en la Casa Blanca que va a dar lugar a pues una trayectoria distinta, por lo menos se anticipa en términos de la Organización Mundial del Comercio, que recordaremos el anterior director general, el brasileño Acevedo, renunció porque ya no tenía mayor viabilidad y se buscaba un relevo en la Organización Mundial del Comercio. No se logró justamente porque Robert Lighthizer, el representante comercial de los Estados Unidos, pues no dio el visto bueno necesariamente, y ahora viene una nueva administración que lo va a cambiar todo. Además, en un país que representa el poco más del 80% de lo que México exporta al mundo. Entonces, bueno, pues todo eso nos deja un panorama de comercio exterior distinto, y preguntarte eso justo, mi querido Pedro, ¿cómo evalúas al comercio exterior en este momento?
Y precisamente lo que comentas, Rodrigo, es parte de nuestras tareas en la firma, en Baker Tilly, para crear una estrategia asertiva para nuestros clientes. Y es este análisis puntual del contexto en el que se están desarrollando los negocios. Y tú comentas, viene un año 2021 diferente, y si es diferente, solo habrá que establecer una perspectiva de si lo vemos mejor o peor. Y aquí es donde ciertas variables en el contexto internacional deben de ser consideradas. Y comentabas la número uno, ¿no?, que es este cambio de administración en el gobierno de Estados Unidos, lo cual pues genera incertidumbre. Sin embargo, si visualizamos pues las actividades que como vicepresidente Joe Biden tuvo en el pasado, lo que ha sido la administración Trump, evidentemente la puesta en marcha del T-MEC y los anuncios que durante su campaña y ahora como presidente electo ha hecho Joe Biden en materia de hablar de mayores estímulos fiscales para reactivar la economía, el tema y el manejo de la pandemia como pues una prioridad en Estados Unidos. Y bueno, en el contexto mexicano, este será, por supuesto, un factor a analizar ahora que tome posición el 20 de enero para pues tomarlo como una oportunidad. Nosotros lo vemos en un sentido positivo, alejado de las cuestiones políticas, simplemente de las cuestiones técnicas, de cómo a lo largo de la historia los demócratas se han manejado respecto a las iniciativas globales, ¿no? Se ha anunciado por ahí la intención de reincorporar, por ejemplo, Estados Unidos al Acuerdo de París en materia ambiental. Y aquí es donde, bueno, pues los factores, yo te diría, hay muchos, ¿no? Pero cuatro, yo creo que serían los a considerar en el ambiente de negocio en México. Ya dijimos el primero. Yo diría el segundo, pues estamos en un año electoral en México. El polarizar, pues la sociedad quizá no sea la mejor idea, sino, bueno, pues separar las cuestiones político-electorales de las cuestiones económicas. Número tres, la agenda legislativa, por supuesto, todo esto que viene en materia de outsourcing, los anuncios que se hacen para revisar los órganos autónomos, específicamente pues los órganos de transparencia y el Banco de México. Por supuesto, también la correcta implementación de la estrategia para la vacunación, Rodrigo, pues no solo es un tema de salud. Yo creo que ahí sí todos nos preocupamos y debemos preocuparnos por mantenernos pues en casa y con todas las medidas que las autoridades nos están indicando, pero va un poco más allá. En la medida en que sea exitosa la aplicación de la vacuna, pues los semáforos se irán poniendo en verde y entonces la reactivación económica en el mercado interno se verá favorecida. Y pues qué mejor ejemplo que los amigos restauranteros, que bueno, pues han estado muy activos en los últimos días con el cierre, sobre todo acá en la Ciudad de México. Entonces yo diría que estos cuatro grandes temas serán los que marquen la estrategia de cada uno de las empresas y de los negocios, obviamente acompañados de pues, una serie de factores como es el tipo de cambio, el aumento en el precio del petróleo, cosa que resulta positiva para México, y bueno, una serie de variables que ya habíamos venido analizando contigo aquí en Imagen Empresarial, como pues, la guerra comercial China-Estados Unidos, que seguramente se va a mantener, y pues los diferentes mercados que se están consolidando, como el norteamericano en nuestro caso, que derivado de la entrada en vigor del T-MEC y de una serie de disposiciones, Rodrigo, que es precisamente lo que vamos a comentar con más detalle el día de hoy, son las que nos marcan a replantearnos la estrategia en materia de comercio exterior para 2021. Entonces yo te diría que este sería como el gran contexto en el cual debemos de desarrollarnos, de tener una prevención. Y la palabra se va a llamar así, se va a llamar estrategia de prevención y de implementación para este 2021, dependiendo de cada caso, cada sector, cada industria y de, obviamente, de las cuestiones sanitarias. Entonces, este sería el contexto general, Rodrigo.
Por supuesto, y es clave lo que mencionas, sobre todo porque el T-MEC se aprobó de manera bipartidista en los Estados Unidos, es decir, fue impulsado obviamente por Trump, pero lo aprobaron republicanos, demócratas, vino el Ways and Means Committee, que estaba encabezado por una comisión bipartidista para garantizar que México cumpla, y creo que ese será uno de los retos. Y sumaría, Eliel, el tema del cambio de estafeta en la Secretaría de Economía, que en la parte de la Subsecretaría de Comercio Exterior es clave, digamos, en el seguimiento. ¿Cuál es tu óptica con respecto a lo que podemos esperar en el comercio exterior este 2021?
Gracias, Rodrigo. Pues sí, me uno a los comentarios de Pedro. Yo creo que aquí el contexto es muy, muy importante. ¿Qué nos espera? Pues nos espera, primero que nada, un año complejo, un año con una desaceleración económica que ya se resiente por todos estos meses, pues de semáforos rojos y de, pues propiamente lo que implica cuidarse en términos de la pandemia. Sin embargo, también es importantísimo notar que el motor, como ha sido en muchos otros años, en muchas otras décadas, que va a levantar la economía de México es el comercio exterior. Y de ahí que lo más importante que nosotros estamos observando, pues va a ser esta relación que tenemos con América del Norte. Definitivamente siendo el bloque económico estratégico para México, pues vamos a ver que el crecimiento se va a dar justo en ese contexto, ¿no?
Por supuesto. Y hablabas, Pedro, de los cambios específicos e incluso procedimientos. ¿Cuáles dirías que son estos y que tenemos que tener visibles en esta estrategia de prevención que ya mencionabas?
Fíjate, Rodrigo, que era de esperarse. Lo veíamos venir así los que nos dedicamos a la consultoría en comercio exterior. Pero entre el 30 de noviembre y el pasado lunes 11 de enero, se publicaron más de 60 disposiciones, reglamentaciones, instructivos, reformas, leyes, reglas en materia de comercio exterior. Entonces, más de 60, imagínate lo que esto implica para la adecuación de los mecanismos y de la logística de operación en materia de comercio exterior. Yo te diría que destaca la nueva ley de los impuestos generales de importación y de exportación. Esta ley, Rodrigo, yo creo que hay que siempre tenerla en consideración desde un marco general que proviene de una adecuación de la disposición mexicana al concierto de disposiciones mundiales. Y ya veníamos tarde, ya veníamos con la tarea un poco retrasada, de 3 o 4 años por lo menos, para armonizar nuestro sistema legislativo en materia de comercio exterior con el del resto del mundo, especialmente con nuestros socios comerciales principales, Canadá y Estados Unidos. Y esta nueva ley es una gran noticia, Rodrigo, tarde, pero buena noticia, y creo que el gobierno mexicano ha hecho una buena labor, no solo en la construcción de esta ley, que es una ley que se armoniza con la sexta enmienda de la Organización Mundial de Aduanas. Esto, bueno, pues tiene que ver con una serie de cuestiones y de factores de seguridad, de logística, de normatividad, pero sobre todo, Rodrigo, y aquí yo creo que tenemos que verlo conjunto con la entrada en vigor del T-MEC, dado que el T-MEC tiene pues sus capítulos. Muy poco se habla de repente de un capítulo que es el 7, que es el de facilitación comercial y operación aduanera. Normalmente estamos muy atentos y debemos de estar atentos en el capítulo laboral, en el capítulo de medio ambiente, en el capítulo energético, y yo sumaría este cuarto capítulo como estratégico para la prevención en materia de facilitación comercial. Y esta nueva ley nos reduce en 25% la cantidad de fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias, para que el público lo entienda un poco más fácil, son aquellas que se utilizan para poder clasificar la mercancía y entonces señalar si tiene algún impuesto que pagar, alguna cuota compensatoria o requiere de algún permiso o restricción no arancelaria para ingresar a territorio nacional o para exportarse, ¿no? Entonces, este capítulo de facilitación comercial va a ser algo que, junto con los otros tres que comenté, nos van a exigir muy puntualmente la comunidad internacional del comercio, pero especialmente Estados Unidos y particularmente la administración demócrata.
Por supuesto.
Poco también se comenta.
Pedro, tengo que hacer un corte, pero regresando, nos quedamos pendientes con con esa otra parte que no es tan visible, y me parece importantísimo esto que has destacado. Pero vamos al corte, regresamos con más. Esto es Imagen Empresarial. Estoy platicando esta mañana con Pedro Canaval, socio de Baker Tilly, también Eliel Amaya, ambos de la misma firma. Regresamos en un momento.
Estamos de regreso con Rodrigo Pacheco en Imagen Empresarial. Inteligencia de negocios.
Google va a combatir la desinformación alrededor de las vacunas en contra del COVID-19. La iniciativa de la compañía conocida como Google News puso en funcionamiento un fondo abierto global para combatir la información errónea sobre los medicamentos por $3 millones. Su objetivo es apoyar los esfuerzos periodísticos para verificar de manera efectiva la información errónea sobre el proceso de inmunización COVID-19. El fondo aceptará proyectos que busquen expandir la audiencia de verificación de hechos, particularmente a grupos desproporcionadamente afectados por información errónea. Las solicitudes serán revisadas por un equipo de 14 jurados. En diciembre, Google News Initiative prometió destinar $1,500 millones para financiar un centro de medios de comunicación de la vacuna del COVID-19 para apoyar la investigación de verificación de hechos.
Son las 6:45 a.m. Esto es Imagen Empresarial y estoy conversando esta mañana con Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos de Baker Tilly en México, y Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos Indirectos de Baker Tilly. Y Pedro, nos quedamos pendientes con un tema que nos decías, pues no está tan visible, digamos, en la agenda de lo que se discute a propósito del comercio exterior.
Sí, te decía que al margen de las disposiciones y los cambios en México internamente, cosa que evidentemente va sincronizada con las disposiciones a nivel mundial en materia de comercio, como lo es los números de identificación comercial, que estamos llamando ahora los NICOS, que generan información estadística sincronizada para poder identificar de mejor manera las mercancías en México y que han sido pues un motivo de controversia en la industria y en el comercio aquí en México, que ya seguramente lo vamos a poder ir explicando más adelante. Tenemos en la firma planeados algunos eventos específicos para poder dar a conocer cómo llevar a cabo esto de mejor manera. Pero algo que no se analiza en muchas ocasiones, Rodrigo, era el hablar de las disposiciones que se publican del otro lado de la frontera. Y también dentro de este cúmulo de disposiciones que se publicaron, Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, conocido como CBP, publicó su Plan Estratégico 2021-2026, fíjate, es quinquenal de 5 años, ¿no? En donde destacan 3 ejes, y 9 objetivos. No los voy a leer, obviamente, pero hay una serie de conceptos que nos dan la idea de hacia dónde va pues la actividad de protección en aduanas de Estados Unidos, que son enforcement, secure trade, targeting, partnerships, data analytics, intelligence y infraestructura, ¿no? Que esto quiere decir, bueno, capacitar al personal, cuidar a la población de Estados Unidos en materia comercial y en materia de tránsito de pasajeros. Evidentemente el tema de la pandemia jugará un papel preponderante. Ya lo vimos, ayer anunciaron que va a necesitarse una prueba de COVID para poder subirse a un avión y viajar a Estados Unidos. En fin, entonces, si nosotros hacemos un análisis profundo de la estrategia de aduanas de Estados Unidos y la contrastamos con nuestros cambios en las disposiciones, pues evidentemente estamos llamados a través de la Secretaría de Economía y especialmente a través del SAT y aduanas de México a caminar de manera sincrónica para que, pues obviamente, el tránsito de mercancías y de personas cumpla con estas disposiciones en materia de facilitación comercial que nos impone el T-MEC a partir del año pasado. Esas serían, así de manera muy panorámica, este cúmulo de disposiciones y de nueva información que está desde noviembre del año pasado flotando en el ambiente y que, insisto, Rodrigo, vamos a estar anunciando eventos especiales para poder difundirla y explicarla de manera más puntual.
Y esto es clave. Y Eliel, en ese contexto, ¿cuáles son las oportunidades que surgen para las empresas en México en este nuevo panorama que van dibujando ambos?
Bueno, Por supuesto, Rodrigo. Mira, me suscribo también a lo que Pedro ha comentado. Me gustaría, antes de entrar específicamente a las oportunidades, tratar de comentar al auditorio que todas estas disposiciones que están viendo la luz desde noviembre a la fecha, pues las podemos poner en tres hilos. Hilos que tienen que ver precisamente con esta visión de desarrollo de América del Norte, donde el primero de ellos sería pues el tema de fortalecimiento de lo que ya está publicado del T-MEC y cómo se alinean todas las disposiciones que tienen que ver con el tránsito de mercancías entre los países de la región. El segundo de ellos sería la normalización, esta parte muy importante que ha comentado Pedro de las disposiciones que ahora van a incluir las normas de información comercial, las llamadas NICO, cada vez también se van a reforzar de todo el trabajo que se ha venido haciendo en términos de normas oficiales. Y por último, porque no podemos dejarlo de lado, son los cambios sensibles que hubo también en temas de fiscalización, que ahí pues vamos a ver también cómo gobierno federal pues se sirve de esta actividad económica tan importante como es el comercio exterior para efectos también de poderlo fiscalizar. Ahora, ¿qué oportunidades tenemos? Lo hemos venido platicando dentro del contexto del mismo T-MEC. Se han generado estrategias específicas para integrar cadenas productivas en la región. Y aquí no podemos dejar de lado lo que ha estado sucediendo alrededor del mundo, donde ahora las empresas transnacionales lo que están buscando es tener proveeduría y tener producto ya terminado, en su caso, cerca del territorio donde van a vender. Lo que hemos denominado como el nearshoring ha llevado a que muchas empresas estén cuestionando qué están haciendo produciendo el otro lado del mundo, cuando México es un país importantísimo que tiene mano de obra calificada, que tiene los espacios adecuados para poder hacer la producción y la distribución de mercancías. Entonces, puntualmente, lo que estamos viendo como oportunidades en este caso para las empresas en México será integrarse en estas cadenas de suministro regionales que a la vez van a estar enfocadas en producir en México para poder exportar no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo.
Sin duda clave. Ahora, ¿qué deberían cuidar las empresas en este contexto 2021? En materia, obviamente, de lo que estamos hablando.
Fíjate, Rodrigo, que comentaba Eliel, y yo quiero subrayarlo, que la autoridad, en la necesidad de fortalecer los ingresos tributarios, está intensificando sus actividades de fiscalización. Y la fiscalización ahora debemos identificarla no como ya me cayó una auditoría para revisar mis ingresos del año o mi declaración mensual. Ahora la fiscalización será integral. La fiscalización tendrá la transversalidad de revisar desde que esté correcto mis datos de RFC, por ejemplo, mi domicilio, mis obligaciones fiscales. Por ejemplo, hemos encontrado temas que atoran el comercio exterior en donde un socio accionista de una empresa no está dado de alta en ese régimen y por esa razón le cancelan el padrón de importadores a la empresa. Entonces, esto, insisto, es transversal y el cuidado y la prevención tienen que ser de punta a punta, desde el RFC hasta no contar con créditos fiscales pendientes de pago porque nos puede entorpecer la operación de comercio exterior. Y yo aquí diría que el manejo de la información, el análisis de la información y el control de la información van a ser las herramientas que los tomadores de decisiones van a privilegiar para poder tener esa prevención que hablábamos al principio de no tener contingencias en la operación de comercio exterior en los negocios. Y la oportunidad que se nos viene hay que verla en sentido positivo para compensar lo que sucede en el mercado interno derivado de la pandemia y pues la semaforización sanitaria. Debemos voltear hacia el extranjero y utilizar nuestras herramientas como es el T-MEC y todo lo que estas ventajas nos pueden dar con una pues macroeconomía estable, nuestro tipo de cambio, nuestros indicadores, para usarlo de palanca. Y pues yo aquí le diría a Eliel, tú sabes perfectamente que ese control de la información y el análisis tiene que ser a través de los medios tecnológicos de manera necesaria y ahora más porque todo se lleva a cabo de manera remota derivado de la pandemia, ¿no? No sé, Rodrigo, también creo que esto debe de tocarse así, ¿no?
Sí, claro, es un tema fundamental y sobre todo porque las tecnologías de la información justamente atienden parte de lo que mencionabas en términos de pues esta gestión rigurosa de punta a punta en términos de un fiscalizador mucho más activo en este contexto, pero también, Eliel, de oportunidades clave, pero asesoría en términos de la gestión que debes tener para poder estar listos y aprovecharlas.
Sí, definitivamente. Yo creo que aquí los componentes clave que tiene que cuidar cualquier organización es el uso de las tecnologías. No te puedes dar ya el lujo de decir voy a invertir si es que tengo posibilidad en algo tecnológico, sino se vuelve una dinámica estratégica. No puedes darte el lujo de tener menos información que la que puede tener en su caso la autoridad para poderte fiscalizar. Entonces, poder utilizar la tecnología será vital. Y el segundo punto que es importantísimo tiene que ver con lo que se conoce como el operador económico autorizado. Este operador económico autorizado, que en alguna ocasión venimos a platicar aquí también con tu audiencia, nos va a dar una calificación como operadores del comercio exterior seguros. Y eso es una, déjame llamarle, parte de tu currícula para que compradores en el extranjero, para que aquellos que reciben tus mercancías tengan la confianza de comprar tus productos. Entonces, me parece que estas dos situaciones es algo primordial que debe de estar enfocada cualquier organización que pretenda comercio exterior en este 2021.
Sin duda, así es. Pues agradecerles a ambos que hayan estado conmigo. Por supuesto, habrá otros temas en la agenda del comercio exterior que tienen que ver incluso con la política doméstica, a ver qué piensan los estadounidenses, que ahora están ocupados obviamente en otros temas de la transición, pero el asunto de los autónomos que forman parte, por supuesto, de lo que tiene firmado México en sus acuerdos de comercio exterior, el IFT, la COFES, etcétera, es decir, órganos que dan garantía de un piso parejo y de un árbitro en ese sentido. Y, por supuesto, lo que decíamos, el relevo en la Secretaría de Economía, si vienen cambios, pues habrá que estar atentos que los que arriben tengan el conocimiento técnico suficiente para lidiar con la compleja y técnica relación también que tenemos en materia comercial con Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias a ambos. ¿Dónde los encuentran, estimado Pedro? ¿Dónde encuentran a Baker Chile?
Claro, principalmente en nuestra oficina virtual, que por cierto tendremos sorpresas este año, una nueva oficina virtual, bakertilly.mx, y en nuestras redes sociales, Rodrigo, en donde somos muy activos, tú lo sabes, y de hecho junto contigo, en LinkedIn, Baker Tilly México o Baker Tilly MX, LinkedIn, Facebook, en nuestro canal de YouTube y Twitter también. Por ahí nos pueden encontrar y estamos pendientes para poder generar alguna sinergia de negocios con algún cliente o con el público en general. Pronto nuestro calendario de eventos estará siendo publicado para pues poner a disposición del público no solo temas de comercio exterior, sino también legales, de consultoría, contaduría, impuestos, precios de transferencia, etcétera. Todo lo que Baker Tilly tiene como catálogo de servicios, Rodrigo.
Muchas gracias y buen arranque para ambos. Ahí escuchamos a Pedro Canaval, socio de Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, y a Eliel Amaya, socio de Comercio Exterior e Impuestos Indirectos en Baker Tilly.
Mundo de Negocios, Baker Tilly. Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
Mire, brevemente le cuento que el parque de diversiones allá en California, Disney, en Anaheim, se va a convertir en un gran complejo en donde se va a administrar la vacuna contra el COVID-19. Esto de acuerdo a las autoridades del condado. Ya ve que allá se está manejando a nivel local, a nivel estado por estado. Bueno, igual acá, pero está más centralizado. Y lo cierto es que, pues, vaya asunto este de Disney. ¿Quién lo dijera? Que habían estado, pues, muy enojados porque no los dejaban abrir allá en California. Y bueno, pues con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Agradecerle mucho que me haya acompañado. Soy Rodrigo Pacheco. Invitarle, como siempre, a que escuche el programa de radio en las distintas plataformas, Spotify o Amazon Music. También ahí ya estamos. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar esta mañana. Que tenga un excelente miércoles.
Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.